Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos nuevamente en la última semana del año. Estamos a viernes 27 de diciembre del año 2024, cerrando prácticamente el año. Todavía el lunes vamos a alcanzar a despedirlo por completo, pero mientras tanto los saludamos esta mañana de viernes, una mañana fría, donde pues se está sintiendo ahora sí el rigor del invierno, ¿no? Pues creo que ha sido uno de los días más fríos que hemos vivido este año, sobre todo de manera generalizada, porque luego hay puntos de la ciudad donde o hay más arbolado, quizás un poco más de humedad, o porque son condiciones específicas de la zona donde están a lo mejor un poco más alto, más profundo, y se va cambiando la temperatura. Pero esta mañana, en términos generales, es fría, así que cuídense mucho. Ya lo saben, con la contaminación mezclada con el frío, pues ponen en riesgo su garganta, y sobre todo para quienes tienen ya cierta proclividad a enfermarse de las vías respiratorias. Pues a todos les deseamos lo mejor y les damos la bienvenida. Esta es Forma y Fondo, y nosotros nos escuchamos a través del 1150 de amplitud modulada. Yo soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Muy buen día. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio, que tengan un buen viernes, por fin de semana.
¿Qué pasó, Mario? ¿Este fin de semana vas a descansar poquito o vamos a seguir en la misma línea?
No, esta semana un descansito leve. Vámonos a pasear.
Con cuidado, Mario, con cuidado.
Pero sí, ¿usted qué tal? Le decíamos al otro día que estas semanas son como dos fines de semana en uno.
Sí, pues de repente ayer andábamos todos, el lunes, ¿verdad? No es lunes, ya es jueves.
Y hoy, pues bueno, pues sí, disfrute, la ciudad todavía está tranquila, no hay mucho tránsito. Hay que ver, qué nos deja la visita de Claudia Sheinbaum aquí en la ciudad. Ojalá haya novedades, ¿no?
Pues mira, yo la verdad, Mario, creo que el tema no es que vaya a resultar algo muy resonante de la visita. Me parece que la visita en sí es la noticia, es el evento público más notable el día de hoy. Los habitantes de la ciudad de Guadalajara, y hablo de toda la mancha urbana, pues creo que estamos más ocupados en los temas que pues son típicos del fin de año, evidentemente los preparativos de algún festejo para reunirse con sus amigos, con sus cuates, alguien o muchos se reunirán en familia para despedir el año, los temas de los cobros, hay que ir guardando el dinerito para lo que viene en enero. Sin embargo, en materia de administración pública, pues esta era una visita muy esperada, coincide con una fecha que pues creo que no jala tanta atención, y te digo a tu apunte, pues me parece que quizás lo más llamativo es que por fin dialogan, que además no va a ser un encuentro presidenta-gobernador, sino que van a estar incluidos miembros de gabinetes, de los dos, el federal y el estatal. Se harán muchos encargos, yo supongo. Cuando se dan este tipo de encuentros, suele suceder, tanto en la política local como en la política internacional, que ya hubo pláticas previas, que ya hubo reuniones de quienes son los encargados de cada tarea. Aparentemente aquí no. Y bueno, yo lo saco como conclusión de la entrevista que tuvimos ayer con el gobernador Pablo Lemus. Él tiene muy claros los planteamientos, nos los desglosó. Voy a preguntar por esto, voy a proponer lo otro. Pues supongo que habrá algún acuerdo, algún compromiso verbal. Es lo que creo que va a haber. Pero sería sorprendente, y qué bueno que así sucediera, que fuera algo concreto. A las 4 de la tarde el propio gobernador va a reportar qué pasó con el diálogo, porque toda la visita será a título privado, es decir, no habrá presencia de medios de comunicación, no habrá declaraciones, no se espera ninguna declaración de la presidenta, así lo precisó el equipo. Entonces, pues ya será el propio Pablo Lemus el que salga a decir, hablamos de esto y acordamos aquello.
O sea, en todo el evento va a ser con pool interno.
Sí, se van a mover, pues de acuerdo con la agenda que anunciaron. La presidenta llega alrededor de las 12:30, va a visitar una empresa muy grande, creo que es la más grande de su ramo, no sé si en América Latina o incluso en el continente. Son productores de plataformas de acero. De ahí del Salto ya se van a una reunión en unas oficinas de la línea 4 del Tren Ligero. Ahí es donde van a tener ese encuentro oficial y gubernamental. Y saliendo, la presidenta se sube a la línea 4 del Tren Ligero, hace un pequeño recorrido.
¿En todos sin medios de comunicación?
Todos sin medios de comunicación.
¡Uy, qué aburridos!
Bueno, sí, me parece raro. Yo supongo que son políticas de comunicación del gobierno federal, ¿no? Que ellos son los que dictan el tratamiento.
Pero qué mal, ¿no? Que no le den acceso a los medios de comunicación para que sean testigos del recorrido. Por ejemplo.
Ah, bueno.
El recorrido en el tren, pues, ¿qué tiene malo?
Pues sí, no le veo ningún problema. Además, bueno, no va a haber entrevistas, señores. A ver, pues, colóquense en un espacio donde todo mundo pueda convivir. Hagan sus tomas, sus imágenes, hagan sus crónicas. Y listo. Yo hubiera esperado, Mario, a lo mejor, no sé, un espacio de 15 minutos, 20 minutos de diálogo con la presidenta, como se ha hecho en muchos...
¿Con medios de comunicación?
Sí,
¿Como una mañanera chiquita?
Sí, una entrevista sobre asuntos muy locales. Pues, por eso mismo, supongo, ya son mis deducciones personales, que como no hay anuncios concretos, dicen, mejor evitemos. Porque, de hecho, la presidenta está todavía teniendo su rueda de prensa mañanera. Entonces, viene de Ciudad de México directo aquí y, pues, viene en vuelo comercial, de hecho. El propio gobernador dijo, voy a ir a recibirla al aeropuerto de Guadalajara. Y ya de ahí, para no meterse tanto a la ciudad, pues del aeropuerto al Salto, pues está corto. Y luego de ahí a la línea 4 del tren ligero. Si te fijas, va a ser una zona muy muy compacta ahí en el entorno de lo que es carretera Chapala, aeropuerto y la zona industrial del Salto y el tren ligero. La línea 4.
Ay, ¿a qué horas es?
A las 12:30.
Híjole.
Eso es lo que está marcado en la agenda. Pero, insisto, pues a lo mejor hubieran dicho, a ver, la presidenta les va a dar 15 minutos, 20. Van a tener oportunidad de hacer 10 preguntas. Las reparten, se registra la gente. No crea usted que llegamos así como, con permiso ya vine. No. Pues, te anotas con anticipación, te presentas, te acreditas. Y bueno, los organizadores de este tipo de eventos que son de máximo interés para los medios de comunicación, pues acomodan las cosas.
Ojalá tengan la oportunidad grandes empresarios o empresarios importantes de reunirse, aunque sea 5 minutos, para por lo menos ver que,
saludar,
que también toman en cuenta a los jaliscienses. Pues, pero bueno, sí, a mí se me hace muy muy mala onda que no sea más abierto este tipo de eventos. Porque, pues, hay muchas preguntas que hacerle a la presidenta, ¿no?
Y planteamientos. Y también, digo, para eso están los políticos, los que ocupan cargos ejecutivos, para escuchar a las personas. No, yo sé que es un poco hasta iluso creer que lo van a resolver en el momento, pero sí es normal, y creo que no es un asunto de México. Así pasa en todas partes. Las personas tienen necesidades concretas que tienen que ver con su entorno personal, su barrio, su colonia, con las necesidades de sus propios trámites, por ejemplo. Y pues yo creo, Mario, que uno de los ejercicios a nivel local, que más éxito ha tenido y que lo fueron quitando para diseñar sus propias plataformas de comunicación con la gente, era aquellos miércoles ciudadanos, que eran municipales. Pues sí, va la gente y dice, bueno, yo no sé de política, ni sé cuáles sean tus planes de gobierno, pero en mi cuadra traemos esta bronca y vengo aquí a decirte, y pues es una garantía, incluso hasta constitucional, el ciudadano tiene derecho a plantearle sus cosas a la autoridad y la autoridad tiene la obligación de contestarle, aunque sea con un mensajito cortés. Lo estamos viendo, pero pues es una garantía. Por eso... pues supongo que será la primera de varias visitas, ¿no? Porque no puede ser de otra manera. Tengo que decirle, presidenta, qué bueno que vino, cuándo regresa, y pues ya vamos desglosando los temas. Pero bueno, ahí está el tema de la visita de hoy.
¿Y hoy cuál es la pregunta, Jonás?
Ah, pues ya que estás mencionándolo, Mario, rapidito les doy lectura a nuestro sondeo de viernes. Buenos días, ya en forma y fondo, Metrópoli 1150, el sondeo de viernes. Finalmente, Claudia Sheinbaum visita Jalisco, estará en El Salto y Tlajomulco y se subirá a la línea 4 del tren ligero. Pregunta, ¿esto inaugura una buena relación con el Estado y con el gobernador Pablo Lemus? Hay dos opciones de respuesta, sí... Si se inaugura una buena relación, ambos son razonables. O la segunda opción, no, pesa la línea política. En este momento el 57.9% de los que han votado creen que no es el inicio de una buena relación porque seguirá pesando la línea política. El 42.1% cree que sí, que se inicia un buen contacto porque ambos políticos son razonables. Ya por aquí hay un comentario. Sí, mira, don Alberto Muñoz, que siempre está atento a nuestros sondeos de los lunes y los viernes, él comenta brevemente: por el bien de todos los jaliscienses, espero que la presidenta deje de lado sus filias políticas y lleven una relación institucional. Gobierno del Estado, gobierno de la República. Y pues coincido con don Alberto Muñoz, creo que eso es lo que todos esperamos. De eso se trata. Ya los políticos tienen sus ideas, cada persona, pero sus obligaciones son muy claras. Y ese es el sondeo del día.
Fíjese, en el contexto de la visita de Claudia Sheinbaum, si uno le da un ojo a los principales portales de los medios de comunicación, el tema de seguridad pública es el que está brotando con todo. Y fíjese, usted abre el Universal y es: asesinato apaga feria de Chilpancingo, artistas cancelan por falta de seguridad. Esto después de que sepultaron al presidente del patronato de la festividad, Martín Roberto Ramírez. Y luego dices, no, pues mejor vámonos a otro, esto está muy violento.
Está muy triste. Bueno, pues sí, en Chilpancingo, que ha sido escenario de cosas tan truculentas, sí, y tan...
Guerrero. Trágicas. Y lo vámonos mejor a Reforma. Pelea crimen, 7 ductos en Guanajuato y Querétaro. Criminales disputan ordeña de al menos 7 poliductos de Pemex entre Guanajuato y Querétaro, donde se ha registrado alza de este delito. Dices, ay no.
O sea, las bandas criminales pelean entre sí.
Sí, sí, sí.
Para robarse el combustible. Exacto. De los ductos de Pemex.
Y yo creo que la Guardia Nacional o el Ejército dicen, ya que se dejen de pelear, yo los meto a la cárcel por estarse robando la gasolina. Ay, muchachos, cómo son peleoneros. Dices, no, mejor no, este está muy chafa, muy pirata. Vámonos mejor al Excelsior. Homicidios ahogan a Sinaloa, violencia imparable, asesinan a otros 8. Dices, no, pues mejor préndele a Netflix.
Sí, pues
bueno. Y luego te topas en Netflix, los narcos del futuro. Dices, oh, qué la...
Pues nos da risa, Mario, porque pues, es mejor reír que llorar, pero ciertamente...
Ya hace falta la quinta parte de esta saga del infierno y de...
Sí, pues bueno, ¿qué más pueden dar?
No.
Pues ya sería un poco repetitivo.
Pues ¿no? Sería algo así como la traición del mayo.
Pues esa sería una temática.
Esa digo, va a estar buena.
Es un tema incluso internacional.
¿Ya hay corridos?
Yo creo que sí, Mario. No, yo soy muy muy mala fuente de información para ese tema. Poco escucho música y la que escucho es la que me ha gustado toda la vida, así que no soy muy de novedades. Sí me doy cuenta cuando algo se convierte en una tendencia internacional o nacional, pero no soy muy fan de menos de la música que refleja la violencia. Nunca.
Ahí cuando vayas pasando y veas a los Tigres del Oxxo, ahí les preguntas, oigan, ¿cuál es el corrido del...?
¿Cuál es el de moda? ¿Cuál es el del detenido en Estados Unidos?
¿Sí te ha tocado ver esos grupitos?
Sí, cómo no. Son muy populares. Y muy simpáticos, muy chistosos. Juegan mucho con esas realidades tan trágicas. Oye, y aprovechando que ya estás en la inercia, Mario, también revisaba, y con mucha sorpresa, porque da como indicios de decir, híjole, pues es que esto va para largo. En el New York Times publicaron ayer un reportaje que inmediatamente se hizo eco en todos los medios de nuestro país. Un reportaje que trabajaron varios meses. Son dos los autores. Uno de los autores tiene un apellido latino. Yo quiero suponer que es o de ascendencia mexicana o de otra nacionalidad latinoamericana. Y hicieron una investigación sobre el tema de la producción y el trasiego del fentanilo. Pero lo que más llamó la atención es que tienen estructuradas sus pruebas. Van y buscan, tienen laboratorios con animales. Y veía una cosa que me sorprendió mucho. Le aplican sus productos, porque no es fentanilo médico, son mezclas que hacen para que genere el impacto de la droga. Y se lo aplican a un conejo. Si el conejo sobrevive más de 90 segundos, es que el fentanilo ese todavía está muy livianito. Hay que mezclarlo con otras cosas.
O sea, tiene que matarlo.
Tiene que matarlo así. No, ¿cómo? ¿Sobrevivió minuto y medio? No, ese fentanilo todavía está chafita. Mézclale algo más. Y tienen sus laboratorios y hacen sus mezclas como si fueran laboratorios médicos establecidos. Y luego van y buscan entre las personas en situación de calle o en situación de pobreza extrema, a quienes tengan pues alguna adicción, y les pagan un aproximado de $30 para hacer la prueba de su droga. Si se mueren, pues es su problema. Si se hacen adictos, pues es su grandísimo problema, porque con los $30 no les va a alcanzar para mucho. Y pues es terrorífico que eso esté pasando.
¿Y eso es en México?
En México, en territorio mexicano.
Pero pues decía López Obrador que aquí no había eso.
Pues bueno, López Obrador decía un montón de cosas y pues quedó para el anecdotario. Pero pues eso te habla de un proceso de complejidad, un proceso de sofisticación. O sea, no son rancheritos vendiendo drogas aquí en las esquinas. Son todos unos corporativos de la criminalidad que además experimentan y que tienen pues reclutamiento de gente que es especialista. No es cualquier incauto que dice, a ver, y si le echo 2 kilos de esto y le pongo un chorro de agua y un chorro de alcohol a ver qué sale. Ah, no, son personas con formación profesional en temas de química para poder producir esas drogas, y evidentemente todo es delictivo, todo está prohibido, nada tiene pues ningún trazo de legalidad, y pues es lamentable pensar que eso se está afianzando. A propósito del ambiente que priva en los principales portales de comunicación.
Qué miedo, ¿eh?
Terrible, Mario, terrible. Sobre todo, a mí me preocupa mucho por nuestras nuevas generaciones, por los jóvenes, y por cómo estas personas se afianzan con poder, porque evidentemente están enriqueciéndose y están tratando de mantener su actividad delictiva.
Y fíjate cómo la Secretaría de Salud se queda corta en el sentido de difundir el daño que hace. Porque si algo tienes que posicionar entre la gente es, maestro, tómate una pastillita, inyéctate esta cosa y quedas en un 2x3 ahí quedas, ¿eh? O sea, tu vida ahí la empeñas. Y eso tiene que posicionarte entre los niños, entre los adolescentes, jóvenes, con la intención de concientizar, del grave daño que te... Ay, discúlpeme. Sigues con
más. Son los días, Mario. Son los días, digo, pues, oiga, contaminación y frío. Pero pues sí, Mario, es muy porque grave.
¿De qué otra manera puedes contener que la tendencia se replique en México como en Estados Unidos del altísimo consumo? Pues es que, no sé, imagínese, si el fentanilo se aplica a las personas que están en etapa terminal de cáncer, por ejemplo, para que traten de sobrellevar un poco el día a día y no sufrir tanto, imagínese el tamaño de la euforia que les provoca a la gente que comienza a consumirla. Yo lo he platicado, hicimos un reportaje en una ocasión de un chavo que tomaba fentanilo médico. Su mamá padecía cáncer y el cuate comenzó a echarse las pastillas de la mamá. No, dice que al tercer día dijo, ay, muere. De lo que sentía, de lo fuerte que es el fentanilo, pues es que dicen que es 100 veces más fuerte que la heroína. Y la heroína es cuando traes las tripas de fuera para que no te duelan. Digo, para que no te duela.
Sí, para evadirte del dolor.
Entonces, imagínese lo fuerte, lo fortísimo que es consumir esta droga. Y yo no veo preocupada a la autoridad federal como diciendo, oigan, no se irá a propagar esta adicción entre los jóvenes.
Pues estamos un poquito como en la mano de Dios, ¿no? Digo, si algo hemos conocido a lo largo de estos años de violencia y de actividad de grupos delictivos, es que pues ellos están en su afán permanente de obtener ganancias con sus actividades ilícitas. Si su producción de drogas se la llevan a Estados Unidos y allá se vende, adelante. Pero si se le cierran las puertas, si por alguna razón el destino al donde iban a llevar la droga no puede activarse, pues tratan de distribuirla en el lugar donde están. Pues ese es el gran riesgo para México.
Tú imagínate todos estos centros de diversión, discotecas, centros de baile.
Los antros.
Los antros, los famosos antros donde están los chavos, y de repente empieza la maña pues a distribuir sus pastillitas. ¿Tú crees que un chavo ahí, oye, pruébalo, te vas a alivianar? ¿Tú crees que no entran,
claro,
en,
Mario,
un proceso de consumo adictivo?
Es el gran riesgo, por la abundancia. Esto es ahora sí que tomándole prestado a la economía sus reglas, por la abundancia de oferta, pues crece evidentemente el consumo. y pues con todas las consecuencias.
Qué mal, por eso, pues por lo menos, ya que la autoridad no tiene ni las ganas, ni siquiera las ganas de difundir el grave daño que hace el fentanilo a la gente, el fentanilo ilegal, pues vámonos difundiendo uno entre su familia, ¿no? De perdida, sí, comenzar y advertirles, decirle, mira maestro, esto es fulminante en el daño que te provoca tu salud y que de un segundo a otro quedas muerto, o sea, literal. Qué miedo, por eso a mí sí, la verdad, sí me alarma y me entristece.
Sí, sí, es muchísima gente en riesgo y yo coincido contigo, no estamos diciéndoles nada nuevo, todo lo que hemos comentado en estos minutos es ya materia conocida, publicada, difundida en los medios de comunicación convencionales y en las redes sociales. Me parece que sí es importante pues tomar conciencia en las familias de la autoprotección que deben tener, sobre todo los jóvenes, evitar contactos con personas sospechosas, pues no ponerse en el espacio donde haya riesgos. Pues diría uno, sobre todo uno que ya pasó esas etapas juveniles, pues hay que evitar los lugares de diversión, pues es imposible pedirle a un joven que además está floreciendo, que está creciendo, pues pedirle que no se divierta, pero lo que sí se puede hacer es orientarlos y sobre todo buscar los lugares de diversión pues más sanos o menos riesgosos, como usted lo quiera ver.
Oye, Jonás, hay que cambiar de tema, mamá.
Sí, fue muy sombrío el inicio de Forma y Fondo. Empezamos con el tema de la visita presidencial. Esperemos ahora sus comentarios y seguro la gente también nos hará planteamientos de asuntos locales.
¿Qué película te recomiendas para el fin?
Me recomendaron mucho, Mario, y dice el señor Luis Durán que ya hagamos la pausa, no me tardo. Hay una película, me la recomendaron, no la he visto. En los últimos, prácticamente desde la pandemia del COVID, mis tiempos para la cinematografía se han reducido mucho. Y luego llego a los fines de semana y me dicen, ¿una película en la tele? No, mejor otra cosa. Pero hay una película de reciente proyección que se llama Cónclave, con un actor multipremiado, espero pronunciarlo correctamente, Ralph Fiennes. Ustedes seguro lo han visto, ha actuado en muchas películas, ha hecho de todos los papeles, es un hombre sumamente convincente, es un actor súper talentoso, y Cónclave es la historia de cómo se elige un papa. Pues aparentemente
Suena bien.
Pues con toda el suspenso, la intriga, pues evidentemente una elección
papal. La disputa que se dan, claro, con todo.
Y los puntos de vista.
Santos.
Pues lo que pasa, Mario, es que finalmente son seres humanos y evidentemente tienen ideas, pues bueno, yo me quedo pensando, ¿cómo serán los diálogos y las alianzas entre cardenales? Que generalmente son personas ya de edad, con una trayectoria de vida pues bastante definida. Ahí no es así como que a nadie toman ingenuo. Pues bueno, ahí está, ya que tú me preguntaste, Cónclave se llama, es más, déjame buscar en Google alguna imagen.
En la que la buscas, el otro día estaba desayunando, no, estaba comiendo. Ya ves los churros que salen a veces de películas. ¿Has visto las de Los Indestructibles?
Sí, cómo no, Mario.
El otro día me tocó ver la 2. No, hombre, estaba yo sorprendido de todos los que iban saliendo, al grado que la última salió Chuck Norris. Dije, ah, caray, ¿ese cuate todavía vive?
Mario. Fíjese. Bueno, es que esas películas, que además fueron una saga muy exitosa, es así como que a todos, desde el año 1930, que tuvieron alguna película de acción, vénganse, aquí hay chamba.
Buenísima, porque le traen buenos recuerdos. Imagínese, desde Schwarzenegger, y luego salía Van Damme, que también fue un cuate muy exitoso, nomás le metió al fentanilo, nomás que la libró. Sale Bruce Willis, Lundgren, que es el que sale de Rocky 4, del ruso, que es muy famoso, nomás ya muy chafón como actor. Pero estaba viendo otras en donde salen personajes, en una sale Harrison Ford, dices, órale.
Es un personaje de acción, naturalmente, pues, ¿no? La Guerra de las Galaxias y luego
la
saga de
todo Hollywood, Indiana ahí Jones. Prácticamente todos los que le metían acción, pues películas de acción, ¿no?
Esas sí son muy de palomitas, ¿no?
Nomás, no es broma, nomás faltaban los Almada y decía, ¡zas! No, te la pues, compro toda. No,
si le hubieran dicho a los Almada, pues apagan a todos los demás.
Matan a todos, ¿verdad? Sí. Qué carrilla le tiraban a los Almada. Decían, Ese Mario Almada es el único que usa sombrero con rosca. ¡Hora! Con la carrilla.
Bueno, pues ahí están, digamos, los temas menos pesados, menos dramáticos. Tenemos que hacer una pausa, a indicación de nuestro operador, 38-13-15-15, 38-13-14-21. Está tomando sus llamadas nuestra compañera Bere Flores. Nosotros tenemos abierto también el chat de WhatsApp. Regresamos de inmediato. Estamos de regreso en Forma y Fondo, ya hay llamadas, hay mensajes. Antes de ir a otros temas, déjame, Mario, retomar cómo va nuestro sondeo, porque también pues mucha gente está escribiendo y gracias. ¿Cómo vamos con el sondeo? La pregunta, la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, su presencia en El Salto, en Tlajomulco, su breve pues recorrido por la línea 4 del Tren Ligero, que allí ya urge que se dispongan los trabajos finales. ¿Esto inaugura una buena relación con el Estado y con el gobernador Pablo Lemos? Sí, porque ambos son razonables, tiene el 28.9% de los votos. No, pesa más la línea política, tiene el 71.1% de los votos recibidos hasta ahora. Habíamos leído el mensaje de don Alberto Muñoz, aquí está ya escribiendo, estoy leyendo en @jonasgal, en la red X, Lourdes Mendoza. Pablo Lemos tiene toda la disposición de mantener una buena relación por el bien de Jalisco. Ojalá que Claudia Sheinbaum tome en cuenta nuestro estado, como debe ser. Luego dice por aquí Lilia María González, la presidenta de México tiene miedo a los medios de comunicación aquí, sabe que en Jalisco no la queremos. Bueno, yo matizaría un poquito, Lilia, creo que ningún periodista de Jalisco estaría en plan de pues de ponerle un obstáculo a la presidenta o hacerla batallar. Más bien preguntarle por las cuestiones que nos interesan, porque pues hay muchos temas, muchos. Está el tema del Infonavit, por ejemplo, el tema de la salud, el tema de la educación. En fin, creo que por todas partes por donde va siempre hay temas que reabordar. Jorge Muñoz Aguilera, aquí en Jalisco hay poca gente que quiera a la presidenta. Pues don Jorge, pues fue uno de los estados donde más se votó por ella en la elección. Y aparte los de Morena boicotean a los gobiernos de estados en los que no ganaron. Por eso no va a estar viniendo y menos apoyando a Jalisco. Así lo comanda su ser supremo. Bueno, aquí evidentemente Jorge Muñoz hace una crítica a eso que se dice que está sucediendo, que sigue la presencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y en mensajes que nos han llegado, Mario, por la vía del WhatsApp, voy desde los más recientes, rapidísimo, también para darnos unos minutos y leerlos. Dice Luz Rodríguez, opino que sí, que Sheinbaum y Lemos pueden llegar a acuerdos. Habla sobre el fentanilo, dice que este auge de fentanilo y otras drogas en Estados Unidos y otros países de Occidente es una estrategia del Oriente como venganza a los actos de persecución a sus líderes. Bueno, pues es una hipótesis bastante peculiar, Luz Rodríguez, si me permite decirlo. Y también comenta que la forma de drogarse tiene que ver con la presión del sistema económico que empuja a la gente a inyectarse sustancias en el cuerpo para forzarlo a trabajar más. Bueno, pues ahí está. Y también dice que hay videos en YouTube donde ya se ve a gente en Tijuana como zombies por el consumo del fentanilo. Marcos Saucedo, la película Cónclave, sin spoilearla, es una película cargada de ideología de género. Bueno, pues ahí está un apunte de Marcos Saucedo, gracias. Es una pena, remata él, porque empezaba muy bien la película. La señora Soto, bueno, hay que subrayar que esta película no tiene ninguna intención de ser como un documental, no es que refleje la realidad, es una película ficticia. Yo no la he visto, insisto en que me la recomendaron, y dice la señora Soto que esta película se estrena hasta el 9 de enero. Mis mejores deseos para todos los colaboradores de Radio Metrópoli, en especial para ustedes. Qué amable señora Soto. Un abrazo de parte de Mario Muñoz y de su servidor. Buenos días, Jonás y Mario. Soy Edgardo Morales. Cuando a las cosas se les llama por su nombre, sí existen. Pero si decimos que hay cárteles y delincuentes en el área metropolitana, entonces se debe poner toda la inteligencia y fuerza del Estado para acabar con ellos. El sexenio pasado en Jalisco estuvieron intocables e hicieron lo que quisieron. Las autoridades de Estados Unidos, dice Ignacio Hernández en otro mensaje, deben detener a las personas que suministran las drogas a sus adictos y así quitarse de culpar a los productores de otros países, que cuiden su casa y dejen de molestar a la ajena. Néstor Mosqueda nos manda por aquí una imagen. Bueno, pues mira, Mario, a ver si sabes de dónde son estos mariscos en tu tierra, en Tepatitlán. Mariscos El Primo. Saludos, Jonás. ¿Qué opinan de las maravillas que dijeron del CIAPA hace rato con Víctor? Sí, hubo una entrevista con Antonio Juárez Trova, el nuevo director del CIAPA. Pues mire, a mí me parece, a su pregunta específica, Néstor Mosqueda. Mario todavía está tratando de identificar el plato de mariscos que compartió en la foto, porque se dice que son en Tepa. Pues lo veo complicado, pero ciertamente entiendo el mensaje de Antonio Juárez en términos de ayúdenle al CIAPA pagando su consumo. Es uno de los más graves problemas. Yo creo que está asustado el nuevo director del CIAPA al ver el enorme impago que hay.
¿Cuánto? La mitad de los tapatíos le deben más de 17 mil millones de pesos.
Con esos 17 mil millones de pesos lo que podría hacerse en un buen uso del recurso. Entonces, pues bueno, encuentro lógico su discurso de ayúdenme, yo les garantizo buen servicio, pero ayúdenme pagando lo que no han pagado. Pues lo encuentro lógico.
A ver, acércate a la foto.
Aquí está, mira, Mario. Hasta la mesita, las servilletas. Bueno, hasta el guacamole ahí aparte.
¿Es una chabela? Sí, ¿verdad?
No, más bien es un plato.
No, es una chabela.
Ah, bueno. El primo.
Es una copa, como una copa grande.
No. Tepatitlán Country Club.
¿Dónde está eso?
Yo creo que está bromeando.
Ah, no los ubico, esos mariscos,
No, pues tienes que visitar Tepa, Mario. Pues ya nomás te quedaste con tus recuerdos de infancia.
¿Cómo se llama?
Se llama Néstor Mosquera.
Néstor, no se pase. Ya me los antojó.
Ya le empezó a dar hambre aquí al muchacho.
Ya se me antojó mi coctelito de camarones con mis dos galletas de ceviche, con mayonesa, y mi caldito de camarón con una cervecita. Ay, ay, ay.
A las 7 de la mañana, el horario es importante.
7 de la mañana, no, pues esa es la hora que te despiertas, invocando al diablo del cómo amaneciste.
Naum Sebastián, escuchándolos desde Salt Lake City, en Utah. Yo también leí ese artículo del nuevo New York Times respecto a los laboratorios de drogas en Sinaloa y sus conejillos de India. Es terrorífico. Me imagino que muchos de esos cuerpos que encuentran en fosas clandestinas deben ser de experimentos humanos. Qué tristeza, me duele México, es lo que nos dice Naum Sebastián. Pues Naum, sí, son temas, digamos, sombríos con los que comenzamos, pero pues decía Mario que es lo que está dominando los portales informativos. Pues vamos encontrando el lado positivo de estos días para no ponernos tristes.
Oiga, ya una recomendación, vea la película El Negocio del Dolor, creo que ya lo habíamos comentado, está muy buena, muy 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 buena. ¿Tú ya la viste?
No la he visto.
Échatela el fin de semana, está en la plataforma que todos conocen de la N.
Trataré.
El Mario. Negocio del Dolor.
Dice por aquí la señora Isi Abeazo. Por Dios, adiós, gracias por tocar el tema tan serio, triste y doloroso. Es un gran apoyo para la sociedad que los padres de familia limpien sus antenas, estén atentos con sus hijos y sus nietos. Bueno, muchas gracias, señora Isi, pues es parte de nuestra tarea informar pues de todos los aspectos de lo que es el gran panorama de nuestra sociedad. Jonás Mario, mi nombre es Daniel Contreras desde Michigan. ¿Qué pasó, don Daniel? ¿Hace mucho que no escribía? No nos esté olvidando tanto. ¿Ya ven qué razón tiene Donald Trump en ayudar a México con declarar a los cárteles terroristas? No hay de otra. Forzosamente necesitamos la intervención de los Estados Unidos para combatir a estas organizaciones criminales. Y aún así, Claudia Sheinbaum se niega. Don Daniel, yo creo que hay muchos otros matices que usted debe observar. No voy a discutirle sus puntos de vista. Simple y sencillamente me parece que Donald Trump, pues nada más vende espejitos. El tipo está hablando para sus intereses. Yo no creo que tenga la más mínima intención de ayudar a México, ¿eh? Es muy diferente. Jonás Mario, lo más importante en la visita de la presidenta es tratar el tema de inseguridad en el estado, la impunidad con la que operan en los municipios del interior del estado, donde prácticamente son administradores con manga ancha de la violencia. Es el comentario de Edgar Zárate, destacando ese rasgo de la visita, y sí, es uno de los temas más importantes que se abordarán. Gracias a quienes nos envían aquí, no nos puso su nombre, pero nos dejó una postal deseándonos bendiciones, que están cordialmente correspondidas. Quisiera decirle por su nombre, pero pues no nos lo compartió. La señora Sheinbaum, muy en su papel de pintar su raya política con un gobierno de oposición, como en el de Jalisco. Mi respuesta es que no se abre una buena relación política, todo su comportamiento es obvio en el sentido de que Jalisco no es prioridad. Es lo que creo y al contrario tratará de obstaculizar. Veremos qué pasa, es lo que dice Enrique Garibay. Le mandamos muchos saludos, dice muy feliz y exitoso 2025, así esperémoslo. Patricia Pérez, claro que sí, y será positivo que la visita la visita de la presidenta, es una mujer muy inteligente, apoyemos a Jalisco y aprovechemos nuestra gran inteligencia, dice Patricia Pérez. Y por aquí el señor Carlos Leal, yo creo que sigue siendo un trato despectivo hacia los jaliscienses, veremos qué pasa con la visita, dice Carlos Leal y nos desea feliz año.
¿Tenemos que hacer pausa, Luis?
Ah, hacemos pausa.
¿Pausa o le seguimos?
Bueno, ¿seguimos? Ah, adelante. Bueno, Mario.
Pues, ¿le seguimos? ¿No? Oh, pues.
Ya me confundieron. Vamos entonces a la pausa que nos indica nuestro operador y regresamos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo, y Mario, antes de que le des lectura a las llamadas, porque Bere Flores está recibiendo varias, quiero agradecerle a pues un viejo conocido, Andrés Gómez, que tuvo la cortesía de enviarnos su último libro, El Siglo XX se llama, está publicado por el taller editorial La Casa del Mago, que es un taller editorial, pues, digámoslo con respeto, es un taller editorial pequeño, asentado aquí en la ciudad, pero que trata de darle voz a poetas, escritores y periodistas de aquí, de nuestra ciudad. Y Andrés Gómez nos comparte este libro, yo se lo recomiendo. Él recupera muchos artículos que no pudo publicar, son inéditos en los medios de comunicación. Andrés Gómez ha incursionado recientemente también en la vida pública. Fue delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el sexenio pasado aquí en Jalisco, y bueno, pues retoma su vocación original, que es la del periodismo y la escritura. El Siglo XX de Andrés Gómez, llegamos ayer Mario y yo, y pues aquí estaba presente. Gracias, don Andrés, te mandamos muchos saludos, ojalá que haya mucho éxito. Es una, pues en los tiempos que corren, es toda una aventura muy romántica la de seguir publicando impreso. Pero pues, si hay vocación, no hay que ignorarla. Y ojalá que este resultado de tu esfuerzo de años pues, sea productivo y te satisfaga.
El romanticismo, ¿no?, que se mantiene de escribir libros todavía.
Sí. Digo...
¿En papel?
Sí, sí, claro. No quiero dejar así como una connotación negativa, pero pues la verdad es que ya todo está en los teléfonos. Supongo que tiene su versión digital para que tenga más posibilidades de aumentar sus lectores.
Gracias, don Andrés. Fuerte abrazo y lo mejor para el 2025. Vámonos a la participación del auditorio a través de las llamadas telefónicas. Dice Alejandro Lupercio Álvarez: saludos, y es importante ir a visitar a la presidenta Claudia por el distanciamiento que hubo hace tiempo cuando estaba Alfaro. Benjamín García: la visita de Claudia a Guadalajara en lo económico no va a dejar nada, ya que López Obrador se gastó todos los fondos, pues más bien los comprometió. Mari González dice: yo me sé el corrido de la corrupción, la cantan los caminantes, está muy bueno. A ver, ponte los caminantes.
Oh, los caminantes debe ser muy viejo ese corrido.
Los caminantes son estos... ¿que se armaban las tardeadas?
Sí, estamos hablando de finales de los años 70.
A ver, una rola, cántate una.
No, Mario, no me pidas, te digo que soy... No, ya mis gustos quedaron muy definidos en otros temas.
Los caminantes. Ay, me estoy acordando de una.
Pues mira, si salen los videos.
A ver, póntela, para ver... A ver si nos dice malas palabras y ahorita nos corren.
Vamos revisando y...
Mejor,
y
no,
ya
sí.
Para otra ocasión.
Espérate. Gracias, Mari. José González dice: Jonás, ¿puedes repetir la nota de los 30? ¿$30?
Sí, el reportaje que aparece, se reprodujo, lo puede ver usted gratuitamente, es un reportaje, busca en su computadora, en Google o en su teléfono, New York Times en español, y ahí lo va a encontrar. Déjeme ver si puedo darle el título completo. Parte de lo que menciona este reportaje es que hacen pruebas con personas. Se van sobre todo a los grupos de personas en situación de calle o de extrema pobreza y pues les ofrecen $30 para probar las mezclas de droga que hacen con fentanilo. Y pues bueno, evidentemente ya no se hacen responsables de lo que les suceda. Déjame ver si encuentro el título exacto.
Mientras, Alfonso Vázquez dice: Cónclave es un intento de retratar los oscuros misterios cardenalísticos, porque acuérdate cómo todos los malos son los que ya no están y los buenos son los que están permanentemente sin ti. Bueno, Javier Navarro, también sale Antonio Banderas en una de las películas de Los Indestructibles, sí, Salen todos los que han tenido algo que ver en acción en Hollywood, ahí aparecen. Carmen Prisú, ¿qué pasó, Carmen? Ya tenía mucho que no nos escribía o nos llamaba. Dice, hay que mandarle a los gringos un dicho que dice... Ay, espéreme, Carmen.
¿Es radiable?
Espéreme. No te da pena. Come camote y no te da pena. Cuida tu casa y deja la ajena. ¿Ese lo inventó quién o qué?
Debe ser un refrán popular.
¿Es de usted, Carmen? Jorge Reyes dice sobre la visita de Claudia. La tipificaría de esta manera: ojos que te vieron llegar, cuando te verán volver, nomás viene a decirle a Pablo Lemus que nomás andes diciendo que no te pelamos. Gracias por llamarnos. Teresa Álvarez, ay, feliz año a todo el equipo de Radio Metrópoli.
Igualmente para usted, Tere.
Bienvenida a la presidenta y la esperamos con los brazos abiertos, tenemos confianza en ella. Gracias a Blanca Gómez, dice, opino que la presidenta no va a tener buena relación con Jalisco porque no es su partido. Y a Mario, dice que si le repito la película que recomendé, ¿la del negocio del dolor o la de los indestructibles?
Pues ahí están las dos.
María de Jesús Orozco, ¿a qué hora llega la presidenta al aeropuerto?
Pues debe ser alrededor de las 12. No tenemos el dato exacto, pero debe ser alrededor de las 12.
Alberto Ramírez dice, Jonás, la deuda que nos dejó el antiguo presidente fue de 6 billones de pesos, que da 3 mil millones de pesos por día. Esto es un hecho. Y la... pues sí. A ver, pues... dijo que no se iba a endeudar, pero entre lo que tenía que pagar de deuda acumulada y los créditos que contrataron a través de la Secretaría de Hacienda, quedamos más endeudados que nunca.
Encontré el reportaje, por si a alguien le interesa y porque preguntaban que si repetía. El reportaje se llama En México, los cárteles prueban el fentanilo en personas vulnerables y animales. Así se llama. En México, los cárteles prueban el fentanilo en personas vulnerables y animales. Los autores son Natalie Kitroev y Paulina Villegas. Y bueno, están reportando desde Culiacán.
Y se ven buenas fotos, ¿eh?
Sí, hay una fotografía de... son fotografías de Meredith Kohut. Entonces, pues, evidentemente estuvieron ahí viviendo. Y se ven imágenes donde... incluso tienen acceso al interior de algunos laboratorios.
Pobres conejitos, se le ven los ojos hasta...
pues imagínate, dicen, si sobrevive 90 segundos, está muy debilita la droga, hay que ponerle más. Y sí, mira, aquí tienen sus...
gallinas.
Tienen gallineros donde prueban pues la droga en los animalitos.
Imagínate, los gallos de por sí son bravos, les pones eso y ahí...
Bueno, rapidísimo, van a quedar muchos mensajes, pero seguiremos haciendo el esfuerzo de estar en contacto con ustedes. Jonás, Mario, good morning, gracias, dice por aquí Miss Schubert. Bueno, quedó así como que muy muy sincrético. Jonás, Mario, no creo que a Claudia Sheinbaum le vayan a dar muchas ganas de andar de injerencista ahora con Donald Trump, la van a tener vigilada, dice la señora Ana Rosa. Eugenio Ayala, mis mejores deseos para Batman y Robin, gracias. Poco escribo, pero los escucho a diario. El nombre de nuevamente de la película que recomiendan, Mario, ya lo comentaba.
El negocio del dolor.
El negocio del dolor. Jonás, Mario, buenas, dice Carlos Sánchez. Para felicitarlos y desearles feliz año. Igualmente para usted, Carlos Sánchez. Dispénsenme, pues ya al final nos van quedando pocos segundos. ¿Te oyen malo, Mario, que te tomes algo?
Ya estoy saliendo y sí me voy a tomar algo al rato, va a ver.
Y pues nos despedimos. Pasen un bonito fin de semana.